Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos a Xiomara. Xiomara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría tenerte por aquí!
Muchas gracias, Cristina, también estoy alegre.
Xiomara, ¿podrías presentarte un poco, decir de dónde eres? Un poquito de ti, cuéntanos.
Pues yo soy de Perú, ahora vivo en Valencia. Soy de una familia muy pequeña, éramos mi madre, mi padre y yo, y de vez en cuando pues veíamos a mis tíos que vivían cerca de nosotros.
Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia y cómo fue, sobre todo, respecto a la fe, ¿no? Si erais una familia católica, cómo, no sé, cómo llevabais vuestra vida humanamente.
Mi infancia, pues yo recuerdo mucho que mi madre me enseñaba, pues me enseñó a rezar, me llevaba a misa. De hecho, de mi padre no recuerdo mucho de mi infancia que me inculcara como la fe, pero estaba como también presente que se sentía que creía en Dios y que, vamos, que Dios existía y me lo inculcaron así, pero nunca fue más allá. También no me bautizaron cuando nací, sino más adelante, me bautizaron tarde, a los 8 años. Y la verdad es que siempre he visto los sacramentos como una cosa muy importante, pero no más trascendental.
Vale, en ti, en tu persona, ¿siempre ha habido un deseo de Dios? Por ejemplo, en tu adolescencia, ¿pensabas en Dios? ¿Pensabas en algo más? ¿O nada que ver contigo? ¿Esto no ha tenido nada que ver contigo?
O sea, yo sabía, reconocía que Dios era algo importante, pero no, como que no me acercaba más a él, o sea, y ni lo pensaba. Yo decía, pues sí, Dios existe, le pido alguna cosa, me ayuda en alguna cosa quizás, pero nunca iba más allá. Y en mi adolescencia pues tampoco lo tuve nada presente. De hecho, hubo una separación de mis padres, pero fue un poco, no sé, tampoco tenía muy presente a Dios como para pedir alguna cosa por ellos o nada por el estilo.
En ese momento de la separación, ¿fue mucho sufrimiento para ti? ¿Fue algo traumatizante? No sé, ¿quizás te rebelaste más contra Dios, por ejemplo?
La verdad es que no lo tomaba muy en serio porque yo creo que pues como que ya lo sentía en el fondo. O sea, la etapa de vida adulta, de hecho, me daba mucho miedo crecer a mí por esa parte porque, pues no sé, más responsabilidades, más cosas así, pero nunca lo ligaba a Dios. Era como, sí, esto tiene que pasar y algún día voy a tener que crecer y voy a seguir yo, pero no, o sea, en la vida no tenía a Dios presente.
¿Cómo viviste tu adolescencia? ¿Dónde te refugiaste? ¿Cómo intentabas saciar tu vacío?
Pues mucho en el mundo, no sé, en la superficialidad. Y de hecho yo creo que fue una preparación, o sea, como que Dios sí que estaba presente en mi vida y trataba de llamarme, pero no hacía caso. O sea, yo a los 12 años salí de mi país, viajé a Chile donde ya estaba mi padre y era como una última oportunidad para mantener a la familia unida. Pero claro, lo que hacía siempre mi madre al llegar a un nuevo país o a un nuevo lugar era buscar una iglesia. Y recuerdo que en esos tiempos que estuve allí, que fueron 2 años, pues sí tenía más presente como ir a misa solo los domingos y la confesión también la tenía mucho más presente. Pero luego de misa de los domingos era como, ya está, he cumplido y luego, qué sé yo, voy al cole, salgo con mis amigas, voy al cine, no sé qué. Como mi madre también me ha educado así, como en un ambiente muy cerrado, pues no era mucho de salir de casa, o sea, era como una chica tranquila, pero que quería como adentrarse en el mundo, pero sabía que eso no estaba bien.
¿Y por qué sabías que eso no estaba bien?
Porque veía a la gente pues que no estaba bien, vamos, que mis compañeras del colegio salían de fiesta, yo, vamos, que no, o hacían cosas con sus novios a los 13, 15 años. Y yo pues no me llamaba nada la atención por lo mal que terminaban y cómo se sentían y de hecho hacían bromas de, no sé, como que se veía en su interior de que no estaban felices con lo que estaban haciendo.
Entonces tú todo eso, por ejemplo, ¿lo relacionabas con Dios?
Había como una conciencia, yo lo relaciono más a la conciencia, no era directamente que yo lo relacionaba con Dios, sino esto que ves ahí que tú quieres seguir no está bien, ¿sabes? O sea, reconoces que no está bien, pero y eso también, o sea, yendo a misa también lo experimentaba mucho en el sacramento de la confesión que decía, claro, cuando el sacerdote te absuelve de tus pecados, era pues vete y no peques más, ¿sabes? Y yo reconocía que lo que estaban haciendo mis compañeros o el ambiente que me rodeaba, pues no estaba bien, era ambiente de pecado.
Vale, entonces tú sientes culpa, sientes remordimiento. Claro, estás en la época de la adolescencia. ¿Cómo avanza tu vida? Estabas en Chile. ¿Cómo sigue tu vida, Xiomara?
Pues en Chile, pues eso, era el último intento de unificar a la familia, pero se vio que no, entonces regresamos a Perú. Pues regresé a eso de los 15 años, pues una etapa, no sé cómo decirlo, como estar más con chicos, en el colegio, no sé, mucha superficialidad, vanidad, también, no sé, un poco de envidias ahí de las compañeras y así, pero tampoco, en ese tiempo sí que no. O sea, ya no iba a misa, no tenía a Dios presente. O sea, me importaba mucho lo que la gente opinara de mí, cómo vivían los chicos y así. Pero a Dios no, o sea, ni lo pensaba.
En esa etapa de los 15 años, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede?
A ver, ahí hubo un choque porque a los 15 años en Latinoamérica, en muchos países, se suele ser como una fiesta muy importante porque cumples 15 años, tal, no sé qué. Y yo no quería nada de eso. No sé, yo era muy tranquila y no, también me gustaba como que me mirasen, pero no tanto, entonces no quería nada de eso. Yo le dije a mi madre, como soy hija única, pues le dije no quiero nada de eso, ¿no? O sea, yo por mí, fenomenal, si no me haces nada, como una pequeña celebración, súper bien. Entonces ella pues ahorró mucho y sacó un viaje para, un viaje especial que lo encontró en una parroquia, un viaje católico, y por Europa. Y fuimos a muchos países de Europa, fuimos al Vaticano, fuimos a Francia, a Lourdes. Y yo pues eso no lo viví muy bien. Pero recuerdo que ya casi para regresar a Perú, porque teníamos que regresar, en el Vaticano yo le dije como a San Pedro que estaba como muy cansada en la superficialidad, de que veía gente a mi alrededor que era feliz, pero también era triste. Yo también me sentía así porque estaba tratando de encajar en un mundo que yo conscientemente sabía que no estaba bien. Y pues yo le dije a San Pedro, oye, por favor, aléjame de toda, pues todo eso, como de toda esa hipocresía que vivo en clases y en el colegio y tal, no sé qué. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos habíamos ido a este viaje sin avisar, porque pues también eran momentos difíciles para mí y para mi madre. Y yo tengo una tía que vive en España, en Valencia, y pues todos los familiares se comunicaron y llamaron a mi madre y pues le preguntaron qué tal, dónde estaba. Entonces mi tía sugirió a mi madre, o ambas, no sé, que nos viviésemos a vivir a Valencia, y así sucedió. Ese recuerdo fue un choque porque decía, o sea, no, yo tengo que volver, ¿dónde están mis amigos? Que en realidad no eran nada, vamos. Y fue un choque y yo... lo viví muy fatal, me enojé mucho con mi madre, pero se lo agradezco mucho porque desde ese momento yo vi, desde ahora actualmente, como la gracia de Dios a través de ese deseo que yo le pedí a San Pedro. Porque si yo no hubiera, o sea, si yo hubiera regresado a mi país, nunca hubiera conocido a Dios ni la fe.
Bueno, y entonces llegas a Valencia, y Valencia y Perú son muy diferentes. ¿Qué es lo que más te impacta de Valencia?
Lo primero que me impactó fue, pues, mucho el orden y... no sé, la tranquilidad.
Y después de llegar a Valencia, después de haberle pedido a San Pedro que te sacara de todo aquello, ¿sigues en la superficialidad?
Sí, sigo mucho en la superficialidad porque le había pedido eso a San Pedro, pero no era consciente de lo que yo había pedido. A lo mejor lo que yo había pedido era pues una idea distinta de lo que él me había concedido. Y nada, sigo con la superficialidad, 15 años, cuarto de la ESO, primero bachillerato, y llega un punto donde pues... nada, me meto mucho en las redes sociales y eso, lo que mi madre siempre hacía de llegar a un lugar y buscar una iglesia, pues sí, buscamos una iglesia que estaba súper cerca y tal. Y llegó un momento en que en las redes sociales vi un vídeo de un chico que decía, yo no sé por qué me he confirmado si es que yo no creo en Dios. Entonces ahí me vino Dios muy fuertemente y yo dije, confirmación, Dios, es como... yo sé que eso es algo importante, yo no lo he hecho. Entonces fui a mi madre y le pregunté, y ella tampoco estaba segura si lo había hecho o no. Pues me apuntó en esa parroquia para dar catequesis y confirmación, y ahí como que fue Dios volviendo a mi vida. Aprendí muchas cosas, y súper bien, la verdad. O sea, estaba muy feliz de estar ahí porque, no sé, era como una llamada que Dios me había puesto y como que me quería acercar más a Él.
Vale, comienzas a acercarte a Dios, y ahí... ¿comienzas a tener como más plenitud? ¿Comienzas a sentir que ese vacío se va llenando.
Claro, ahí en catequesis todo lo que me enseñaba tenía sentido. Yo decía, pues sí, me siento feliz, me siento a gusto. Y pues ya trataba de ser más fiel a ir a misa de los domingos, confesarme más seguido. Y sí, me sentía como una paz, no tan grande como la siento ahora, pero sí, ¿sabes? Como me sentía más unida a Dios y eso me daba una cierta alegría. Sí, pero aún así estaba aún atrapada en el mundo.
Vale, o sea que no estás totalmente con Dios, sino que estás con un pie en el mundo y otro pie en Dios. Pero ¿cuándo sientes tú que realmente solamente es Dios? ¿Cuándo es un solo Dios?
Solo Dios, pues cuando llegamos a Valencia vivimos con mi tía y luego de un tiempo mi madre conoció a su esposo y pues nos mudamos con él. Yo ya había dado un año de catequesis y me tocaba pues el siguiente. Y eso, lo mismo, mi madre buscó otra parroquia y encontramos una parroquia muy buena. Y me apunté a catequesis y me daban catequesis unas monjitas muy buenas y muy majas. Y yo sabía que ella trabajaba mucho con jóvenes y tenía misiones y las llevaba conociendo pues mucho tiempo. Y llegó el confinamiento. Y pues nada, ahí súper mal. O sea, ya había dejado mis amistades en Perú, pero volví a retomarlas. Pero a través de eso, redes sociales, y me metí mucho pues en la impureza a través de las redes sociales. Y yo sentía que, o sea, me sentía muy desesperada porque decía, claro, yo ya conozco lo que es el mal, ¿sabes? ¿Y por qué estoy ahora? O sea, me siento súper mal. De hecho, me recuerdo una noche, o sea, me quedaba hasta muy, muy altas horas de la noche con el móvil y pues con ese tema de la impureza. Y yo, pues, a la mañana siguiente me despertaba y que, o sea, pensaba yo y decía, si me muero ahora, o sea, me condeno. Y no podía más, no podía más. Entonces llegó un día en que también, o sea, no podía salir de eso y tampoco podía salir a una iglesia a confesarme, al menos no, pues eso, no se podía. Y llegó un día en que a través de YouTube, pues yo sabía que estas hermanas habían hecho pues muchos trabajos de documentales y todo eso, y encontré un documental de una aparición de la Virgen en Garabandal. Y al escuchar su mensaje fue como, tienes que cambiar, o sea, tienes que cambiar ya. Y de hecho, en esos momentos fue como que ya se podía ir a misa, ya tal. Entonces me vino muy bien. Yo sentía como Jesús había enviado a su madre para traerme de vuelta.
¿Cómo se llamaba ese documental?
El documental era Catarata Imparables.
¿Y tú sentiste viendo este documental la presencia de nuestra madre la Virgen?
Sí, o sea, wow. Yo era 2-3 de la mañana, a lo mejor viendo el documental, a mitad del documental, suelta el mensaje de la Virgen y yo estaba, o sea, sentí muy fuertemente en mi corazón que decía, o sea, tienes que cambiar ya, porque sentí mucho amor, sentí mucha misericordia de Dios y también como mucho dolor por todo lo que había hecho y por mis pecados y lo que tenía que hacer para consolar pues todo lo que había hecho era pues eso, repararlo, yendo a misa diaria, pues acercándome más a Dios.
Y entonces ves este documental y sientes la necesidad, por ejemplo, de repararlo confesándote, yendo a confesarte.
Sí, sí, después de pues, ese mismo día, pero más tarde, yo le dije a mi madre, o sea, tenemos que salir ya, tenemos que ir a misa. Y de hecho yo lo iba meditando en mi corazón, mi madre no me acompañó ese día porque no sé qué pasó. Pero claro, yo fui a misa, me confesé. Y luego regresando de misa recuerdo pensar, tengo que ir a misa todos los días. Y llegué a mi casa y creo que mi madre me dijo lo mismo y era como, oh, pues sí, me viene bien. Sí, o sea, y ahí vamos las dos juntas y muy bien.
¿Y cómo fue para ti el sacramento de la reconciliación? ¿Realmente sentiste que habías reparado algo? ¿Te sentiste reconciliada?
Sí, y también era como un principio otra vez para seguir en la lucha de y acercarme más a Dios.
¿Cuándo viste el documental?
Habrá sido agosto del 2020, a lo mejor.
¿Y qué es lo que crees que te hace perseverar, ser constante?
Yo creo que es la Eucaristía. Recibir al Señor es como lo más importante y te da más fuerza. O sea, no puedo dejarlo. No es como, pues me salto una misa porque sí, es que no puede ser. Hay que darlo todo, ¿no?
¿Y la Virgen, después de este documental, de ver este documental, ¿Cómo has afianzado la relación con nuestra madre?
Ay, la Virgen. Pues yo la veo mucho, muy cercana. De hecho, antes de convertirme también por el documental, pues yo me iba acercando mucho con la catequesis. Y una anécdota que recuerdo es que el sacerdote puso una imagen de la Virgen y una cajita con para que nosotros escribiéramos y pues lo que le pediríamos a la Virgen. Y recuerdo que yo escribí que como que quería conocerla y pues a través del documental de Garabandal pues la conocí y la experimento mucho como madre y muy cercana, es como una mamá totalmente.
Vale, Xiomara, ahora quiero que te pongas en la situación de un joven que está metido en el mundo o no, pero que tiene la idea de que Dios nunca le va a hablar, Dios nunca se va a encontrar en su camino. ¿Qué le dirías a este joven o a esta joven?
Que no huya, porque pues el Señor habla de muchas maneras, y aunque tú no lo veas como yo no lo veía, como muy presente, muy así, pues que está ahí, que lo busques, que no huyas, que te plantees tu vida, ¿no? El Señor siempre está, es como, siempre está. Que no huya, solo eso, que no huya.
Xiomara, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por ser tan clara, tan sincera. Tu testimonio va a hacer muchísimo bien, gracias.
Gracias, Cristina.
Pues amigos, la cuestión está en no quiero huir. A ver, tampoco tenemos escapatoria, porque el Señor está ahí siempre. Y tiene un proyecto para nosotros. Al final nuestra vida es del Señor, nuestra vida es de Dios y no podemos echar patas a ningún lado. Así que, por cierto, echar patas, que algunos me lo habéis preguntado, es huir, echar piernas. Así que no podemos escapar del Señor. Y menos mal que no podemos escapar del Señor y que Él nos tiene ahí, siempre, siempre. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.